Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial, Operación Gualmapu. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Mari Mari Compuche, Mari Mari Puyamén, Mari Mari Pupeñi. Hola a todos, todas y todos. Qué complejo grabar este capítulo, Lautaro.
Pucha, ya te acusaste al tiro, yo te iba a acusar, pero esperaste
Sí.
No pudiste esperar.
Porque me mandaste el nombre del capítulo y yo te decía, me van a echar de mi pega. Pero es porque, lamentablemente, los medios de mayor trascendencia a nivel país se han dedicado a hablar de Yaitul nuevamente, generalizando, provocando un arresto que, bueno, a días del plebiscito, no sabemos cuándo se va a estrenar este capítulo, pero estamos grabando justamente a 5 días de que se vote por esta nueva Carta Magna, y arrestan a Héctor Yaitul, que por cierto, es un personaje y hay muchas cosas que hay que hablar de él, pero hay que irnos a la base de lo que está ocurriendo desde el miércoles 24 de agosto, cuando lo arrestan en un restaurante de Cañete sin ofrecer resistencia. Primero que todo, ¿cómo estás, Lautaro? ¿Y cómo te toca esta noticia desde el sur?
Mucha, nada, pues yo la verdad que me sorprendió un poco, como a todos, hasta que no le sorprendió este arresto. ¿Me escuchas bien, Ricardo?
Te escucho perfecto, amigo.
Ah, ya, es que me salen unas notificaciones, pensé que había algún problema con la conexión. Ya, la cosa es que yo siento que a todos les sorprendió este arresto, hasta el mismo gobierno. Entonces, la verdad que lo he vivido como bien, bien de cerca, porque he estado permanentemente atento a la noticia. También ha habido también un hostigamiento hacia los periodistas que hablaron con Yaitul. El caso de un periodista holandés que salió hace poco, que fue hostigado en el aeropuerto. Y yo, la verdad, igualmente he estado por otros medios de que también han hostigado a otros peñis que cometieron el pecado de estar en la lista de contactos de Héctor Yaitul. Entonces los fueron a percibir a la casa. Si bien tengo entendido, no han hecho allanamientos, pero sí han ido a controlar identidad, como oiga, usted está en una investigación, para que esté atento, lo vamos a investigar y la cuestión. Entonces, la verdad que ha sido un aprendizaje bien grande que se ha hecho con Yaitul. Y yo siento que lo que más he podido analizar a raíz de esto ha sido lo que ha pasado con los medios de comunicación, que he visto varias sorpresas que no esperaba en este contexto. Yo siento que, a pesar de que Boric lleva menos de un año, se ha notado que cambió el gobierno. Y después voy a exponer por qué.
Ya, perfecto. Sí, porque hay varias cosas que hay que decir. Bueno, lo que tú mencionabas, el periodista Boris van der Spek, que es quien realizó una entrevista por más de 3 horas para el medio Chile Today. Él estaba fuera de Chile, estaba en Europa, y cuando él regresa, junto con enterarse de que habían ido a su casa a visitarlo agentes de la PDI, le retienen el pasaporte durante un par de horas en el aeropuerto, pese a que él estaba haciendo su trabajo. Y el informe de interferencia que salió recientemente habla de estas desconocidas escuchas, fichas y seguimiento por parte de periodistas de la PDI y Fiscalía, que se han acercado a hablar con el máximo representante de la coordinadora Arauco Mayeco. Pasa de que, bueno, Gabriel Boric todavía no visita a la Araucanía desde que asume el gobierno, y desde que partió el 11 de marzo ha sido bastante complejo la relación con el gobierno, y bueno, yo siempre recuerdo lo que le ocurrió a la ministra Iscasich cuando intenta venir a Gualmapu y sin ninguna coordinación con los grupos que requería hablar, y termina provocando una polémica que le da espacio a la derecha para seguir defendiendo el método que se ha ocupado para enfrentar el conflicto en los últimos 20 años y más. Pero nos enfocamos en los últimos 20 años porque es cuando aparece la coordinadora Arauco Mayeco en 1998. Para las personas que se están conectando, contarles de que esta es la primera vez que detienen al vocero de la CAM de 2017, que fue durante el gobierno de Michelle Bachelet y con Mahmud Aleo en la Subsecretaría de Interior. Recordemos que él fue procesado en la denominada Operación Huracán, cuando Carabineros falsificó pruebas para inculpar a líderes mapuche. Recordemos que a Yaitul lo detenieron, lo tuvieron esa vez y tomaron su teléfono para incluir pruebas falsas donde aparecía unos mensajes de WhatsApp que parecían escritos por el peor guionista de Chile.
Claro.
Y bueno, Yaitul ha sido detenido al menos por quinta vez en su vida, luego de detención y encarcelamiento desde 1988, 2001, 2002, 2007, 2011 y 2017. Pero para esta ocasión son cinco delitos que se le imputan. Estamos hablando de infracción a la Ley de Seguridad del Interior del Estado.
Claro,
Bueno, son varias de esas y.
son tres por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, la primera del 8 de enero del 2020. Y son dos por usurpación violenta y las dos con atentado contra la autoridad y una con robo a mano armada, supuestamente.
Sí,
Eso es lo
perfecto.
que se dice.
Sí. Y de hecho, bueno, esta última caída, como se la ha mencionado en algunos medios de comunicación, es por el robo de 90 millones de madera, que es un complejo panorama que se vive en la región y que ya vamos a tocar en detalle. Pero creo que es importante para este fragmento que escuchen ustedes las declaraciones que provocaron que finalmente sea arrestado Héctor Yaitul hace un par de días.
Del Estado y las forestales.
La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos, para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Y para tener los fierros. Y para tener los tiros. Y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante.
Y bueno, Lautaro, frente a estas declaraciones, igual, digo, es algo que todos sabemos en torno al robo de madera, pero aquí Yaitul la embarró con quemarse solo frente a algo que está latente.
Yo siento que, no sé, las declaraciones de Yaitul y el contexto en el que se da igual es importante porque él hace este tipo de charlas regularmente. Incluso lo ha hecho en universidades, lo hizo en la UFRO, lo ha hecho en la Universidad de Concepción varias veces. Entonces, siento que ahora ya, claro, cayó como en su propia trampa, por así decirlo. Y quizá yo, o sea, es una teoría que tengo yo, no tengo cómo comprobarla, pero yo siento que quizá se excedió, se pasó un par de pueblos porque le tiene rabia a Boric, le tiene rabia a la pseudo izquierda, a la izquierda liberal, que a él no le gusta, ¿cierto? Él mismo dijo que Boric se creía el Che Guevara, que es un pseudo revolucionario, que ahora gobierna con los grupos económicos, entonces. Yo siento que por ahí va el excederse con la información más que con el lenguaje, porque en realidad son detalles, eso da lo mismo. Nadie lo puede enjuiciar por o
Sí.
sea, si pudiéramos enjuiciar por tratar mal al presidente o por hablar mal del gobierno, habría varios de la derecha que estarían en estos momentos imputados. Así
Sí,
que yo siento
y ocurrió
que
en el pasado, yo me acuerdo cuando Cecilia Pérez mandó a enjuiciar a un chico que la insultó por Twitter.
uy, verdad, qué tiempo de aquello.
Sí, pero en este caso lo que tú dices es verdad, pues tres de las cinco acusaciones contra Yaitul corresponden solo a declaraciones del líder frente a cosas que no se pueden comprobar técnicamente. Pero el tema está en que para mucha gente a nivel nacional era necesario arrestarlo porque estaba generando problemas ante el gobierno de Gabriel Boric, pero Boric se cae solo porque él había dicho que él no iba a arrestar ante las ideas. Él no iba a acusar a alguna persona simplemente por declaraciones. El tema está en que Yaitul ha radicalizado desde que ha llegado al gobierno porque bien sabía de que si salía José Antonio Kast posiblemente como presidente, su acción iban a estar un poco más justificadas. Pero como vuelve a tocar un gobierno de centro izquierda, bueno, desde abril en adelante ha aumentado el calibre, esa palabra muy periodística, pero ha aumentado la fortaleza de lo que él dice frente a la misión que realiza la CAM en el territorio del Walmapu.
Yo creo que, a ver, yo dudo de que el Ministerio del Interior, o quizás sí algunas personas, pero no creo que Isque Asiches tenga que ver con esta detención. O sea, yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque fue muy oportuna o muy inoportuna la detención de J-Tool en el momento en que estamos viviendo. Tenemos antecedentes también de que la Ipolcar está en contra del gobierno. O sea, el general Lopresti se ha declarado en contra del gobierno. Lo dijo en una reunión con altos oficiales que parece que no son tan leales porque lo grabaron. Y se publicó una interferencia. Y claro, él viene de toda esa tesis de contrainsurgencia en donde lo que prima son dos cosas que en las que están unidas el gobierno con la CAMP, que por un lado Lopresti es anticomunista y en el gobierno está el Partido Comunista, la coalición, y por el otro lado es completamente colonialista, pues él cree que la solución al conflicto mapuche es ponerle una pistola en la cabeza y la bota encima a todas las comunidades. Entonces, en ese sentido, Lopresti es enemigo de ambos. Y tiene bastante libertad para jugar, pues. O sea, lo hemos visto. O sea, las personas que han estado involucradas en el robo de madera dentro de la institución las ha protegido, las ha cambiado de comisaría, las ha trasladado, ha intentado mantener el bajo perfil de estos funcionarios. Y la verdad que yo siento que esta fue una operación, por un lado, de la Dipolcar. Y también se tienen antecedentes de que la Dipolcar hasta el día de hoy le rinde cuentas a la UDI, a ciertos funcionarios de la UDI, a ciertos personeros de la derecha más piñerista, digamos. El mismo Francisco Chaguán como que se atribuía un poquito el crédito de esta detención. Entonces yo siento que va por ahí la cosa y que el gobierno lo pilló sorprendido. No es por defender al gobierno, ¿eh? Yo no soy
No eres
arbolito.
partidario, lo tenemos más que claro.
Ojalá
Yo
que quede
tengo.
claro, no quiero que me anden acusando después en algún punto de que ando vendiendo Burch. Pero sí, yo creo que va por ahí. Yo siento que va por ahí y que el gobierno lo pilló sorprendido. No, no, y la operación iba más allá porque lo que se buscaba era ojalá llegar lo más arriba posible. Y hasta lo que pudo llegar, la gangrena de esta operación fue a la ministra Janet Vega, que se tuvo que ir para la casa.
Sí, porque como tú bien me dijiste off the record cuando estábamos preparando este capítulo, que mientras J-Tool era formalizado, lo primero que ocurre, y tú lo dices casi de manera coordinada, se
Claro.
comenzó a filtrar las transcripciones de sus conversaciones privadas, que llega a ser chistoso. J-Tool debe ser la persona que más le han levantado el teléfono para espiarlo desde hace 20 años. Y le aconsejaban, oye, cámbiate, no ocupes el WhatsApp, ocupa otra de los chats que estén que tengan mayor seguridad. Y el tipo, porfiado.
Confiado.
Y el punto es de que todas esas conversaciones, la primera de ellas, que como tú dijiste, hace caer a la ministra Vega, fue publicada por ex ante, en este
Claro.
caso, este medio de Bofill, bueno, periodista que ha estado involucrado. Como director de La Tercera, ahora tiene su propio medio, también estuvo en Canal 13, siempre alineado a las líneas de la derecha, de hecho su medio habla de que le interesa la democracia representativa como parte de sus valores, y
Claro.
J-Tool es conocido por crear este tipo de periodismo donde se habla de, bueno, personeros del gobierno, personas mencionaron, y eso provocaron justamente poner cierta idea, pero de que justamente se haya filtrado lo que ocurre con... Lo que ocurrió con esta llamada para tratar de coordinar, que también es un tanto estúpida, si sabes que le están pinchando el teléfono, que algo era de conocimiento público, si te ocurre hacer una llamada en torno al gobierno, obviamente que iba a haber consecuencias.
Sí, pues, yo siento que esto es igual parte de la ingenuidad del gobierno actual, porque sus personeros son demasiado bien pensados, yo siento. Y bueno, el caso de Janet Vega es particular, porque ella tiene una trayectoria más larga que digamos, el comité político, que son todas personas que rondan los 35 años, no más. Ella tiene una trayectoria más larga en el tema de los derechos humanos y también tiene declaraciones bastante puntúas, por así decirlo, a favor de los presos políticos de la revuelta, a favor de los presos políticos mapuches. Ella declaró antes de ser ministra que había presos políticos mapuches, entonces cuando llegó al cargo se tuvo que desdecir de una serie de declaraciones que no le convenían al gobierno Y obviamente salió Camila Vallejo ahí a apagar el incendio, pero esa es la realidad de la ministra Vega. Yo siento que ella no por su, porque no tenga méritos, sino que por su propia convicción política, ella nunca debió haber ocupado ese cargo, porque de verdad era un problema para ella, era un problema para el gobierno que ella decía representar, y finalmente fue esto lo que le pasó la cuenta. Ahora es importante lo que decíamos del tema de las filtraciones que salen desde la fiscalía, porque recordemos cuando miembros de la UDI han sido investigados y se ha filtrado un mínimo de información de la fiscalía, inmediatamente les cae encima la Contraloría, los tribunales superiores, la Corte Suprema, y empiezan a huevearlos de una manera. Entonces, bueno, una prueba más de que la derecha es bastante carerraja y que nosotros deberíamos ser igual de carerraja en este caso.
Pero bueno, yo creo que frente a esta situación que vive Héctor Yaitul, también es interesante, pese a que ya lo hemos hablado en otro capítulo cuando entrevistamos al director del documental sobre la CAM, sobre quién es Héctor Yaitul y cuál es esta figura que está rondando para explicarla, porque yo creo que, y lo que te decía sobre por qué podrían despedirme por declaraciones así, es porque mucha gente critica la CAM y obviamente se habla de terrorismo. Yo ayer hablaba con mis padres que siempre, cuando antes de grabar, me interesa conocer la percepción y sienten un miedo y una violencia primero respecto a lo que va a ocurrir por el plebiscito, porque ellos consideran que. Y bueno, hablaba con una tía que vive en Gifén, a 2 horas de Valdivia, y ella hablaba de que los mapuches están tomándose los terrenos y ellos, como arriendan. Ellos tienen un arriendo por 99 años por tierra, están preocupados de que les vengan a quitar su casa, porque están yendo hacia el pueblo como amenazar en cierta manera. Y ahí la postura que tiene la CAM es, frente a esta recuperación del territorio, un enemigo que no se menciona porque hay mucho dinero de por medio y que lo hemos dicho, que son las forestales. CMPC y Arauco tienen una presencia en los medios frutal para limpiar su imagen respecto a un negocio extractivista, que a diferencia de la minería, que la minería también, bueno, el desastre que provoca en el norte se intenta tapar porque hace dinero. Pero comparemos sobre cuáles son los sueldos que ocurren con las familias que se dedican al trabajo forestal. Tenemos a una región empobrecida, personas que con falta de oportunidades y que la CAM en cierta medida viene a hacer en las peleas desde la parte más compleja que es la violencia. Porque Yaitul siempre ha declarado, aquí no se asesina gente, aquí no se ataca al campesino pobre, aquí se ataca a justamente a esta industria que tiene millones de hectáreas. Y que también, producto de esa cantidad de pinos eucaliptos que tienen plantados, se está provocando que otros grupos que quizás no están interesados en defender la causa estén involucrados en el robo de madera. Y las denuncias ya han aparecido, porque, bueno, tú mencionabas a Lopestri, pero recordemos que hace, digo, también a principios de agosto cayó el jefe de inteligencia de Carabineros en la macro zona sur por posibles nexos con el robo de madera, el señor Cristian Beltrán. Y resulta de que ya en febrero un ex oficial, Miguel Toledo, se había querellado contra la institución de Carabineros y quienes resultaron responsables por el robo de madera. Él, retirado hace 20 años de la institución y ya ahora como trabajador, se me olvida el término que se ocupa para quienes no trabajan directamente con la forestal, sino que entregan servicio, Lautaro.
¿Contratista?
Contratista. Él trabajaba como contratista y él descubrió que existían nexos y que, bueno, voy a leer sus declaraciones. Toda esta gente, toda esta mafia que existe es como una máquina de moler carne. Si no está metido en el negocio de la madera, se lo comen o lo muelen. Esto de hecho anómalos. Yo se los informé al general Eric Gajardo Vistoso, en retiro, y al general Marcelo Teuber Muñoz, quien fue procesado por la Operación Huracán, también el comandante general Hernán Benavides, que hoy están a cargo de los reclamos al interior de la institución y otros más que van a salir en el camino. Tenemos denuncias claras y resulta de que el negocio, digo que la mafia de la madera, a nivel de PDI y a nivel de carabineros, como se han informado, no sé, en un reportaje de Mega que revisaba hace un par de minutos, no tienen las herramientas necesarias como para poder encontrarlo o exponer penas. Por ejemplo, Carabineros cuando fiscaliza los camiones madereros en la ruta, les pide los papeles, pero los leen nada más, po. ¿Qué hace un carabinero leyendo los papeles diciendo, ah, está todo correcto? Si no tienen las herramientas digitales para decir, no sé, po, están en contacto con el servicio de impuestos internos o con los organismos que sean
¿Alguna
necesarios
base
para
de
saber.
datos?
Sí, po. Eso es como un pequeño antecedente para que la gente entienda de que el robo de madera está, no es solamente de Yaitul. Y no quiero justificar a Yaitul porque al final él mismo lo dice, es una forma que ellos encuentran
Para financiar
para financiar
los tiros y los fierros.
este proyecto revolucionario que ellos han decidido tomar y que,
Claro.
bueno, el año pasado tuvo la caída de Toño Marchán. Te escucho,
Sí,
Lautaro,
pues.
estoy hablando respecto a esto, debáteme.
No, no, yo estoy bastante de acuerdo con varias cosas que dijiste. Ahora, con la descripción que diste, gracias al capitán Toledo, el único Paco bueno, hay que decirlo. Yo considero que esto es mafia, esto es Gomorra, es la camorra napolitana en el sur de Chile. Y lean Gomorra de Roberto Saviano, de verdad, si son curiosos, lo van a amar. Y bueno, como tú decías, no hay ninguna voluntad, porque yo lo que veo ahí no es que sea muy difícil de perseguir. Aquí hay un tema que no hay voluntad de perseguir, porque quizá lo que saldría de debajo de la alfombra sería muy cochino, porque si tú ves hoy en día a los carabineros que tienen resguardando supuestamente la zona, los tienen con equipamiento de primer nivel, entonces, ¿qué les cuesta conseguirse un par de tablets? Y una buena conexión a internet estable para ir controlando cada camión. Aquí hay un interés de que no se investigue. Yo siento que es eso, yo creo que no hay excusa, porque ya llevamos varios años hablando del tema y sinceramente no hay un verdadero interés de tener esto. Ojalá que el gobierno actual lo cambie en algún minuto. No lo sabemos, no creo, porque la verdad yo lo que veo es que el gobierno le tiene terror a los pacos. Y no han sido capaces de cambiar al general, a pesar de que está completamente involucrado en la represión que ocurrió en octubre de 2019. Entonces, yo lo veo difícil. Ahora, sobre el actuar de la CAM, sobre si justificamos o no justificamos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la violencia. Yo anoche re reflexionaba de eso porque yo siempre te he dicho que a mí me da risa esa expresión de, bueno, ¿y usted condena la violencia o no condena la violencia? Porque considero que llevamos años condenando la violencia y no ha pasado nada. O sea, aquí no ha cambiado nada desde que se condena la violencia. Es como una cuestión psicomágica que tiene la derecha y en realidad todo el espectro político de, bueno, yo condeno la violencia, entonces oh, me siento más aliviado, como que algo, como que un demonio se acaba de salir de mi cuerpo y puedo hablar tranquilamente con propiedad del tema mapuche. Y no es así, po. Si la cuestión no funciona así, no es psicomagia. Tú no vayas a detener la violencia con declararlo, decretarlo como positivismo mágico. No funciona así. Entonces, respecto de la CAM, bueno, yo basándome en lo que ha dicho Yaitul y en lo que han dicho otros dirigentes, aquí tenemos una industria forestal extractivista y más que decirle extractivista porque esta cuestión ya, el problema de las palabras es que terminan desgastándose. Y pasa también con estas palabras. Entonces, mucha gente va a decir, ah, bueno, pero es que todos necesitan extraer recursos de la tierra y es perfectamente normal. Esto es más que extractivismo, esto es una industria zombie, es una industria que se destruye a sí misma. ¿Por qué? Porque la industria forestal degrada los suelos hasta el punto que ya no los puede usar. ¿Y cuál es su solución? No hay ninguna solución. Se cambian de suelo y siguen dañando el ecosistema y siguen ampliándose. Y hoy en día las forestales tienen, lo hablamos hace un par de capítulos atrás, tiene 3 millones de hectáreas y quieren 4 millones. Tienen 1 millón más en caminos, solamente en caminos, y necesitan otro millón más. Y gracias a la CAM, podríamos decirlo, gracias a la CAM y de otras organizaciones. Se ha evitado que se siga expandiendo la forestal de manera avasalladora, porque si no podríamos estar perfectamente hablando de 4 y 5 millones de hectáreas y que queden 6. Ahora lo que sabemos es que por lo menos el grupo Angelini se quiere expandir a Brasil, porque en Brasil la cosa es más libre. Y ahí podemos ver el espíritu de estas empresas extractivistas. ¿Y qué es lo que hacen en Brasil los ganaderos cuando necesitan más suelo? Queman el Amazonas. Queman el Amazonas, no tienen ningún problema en quemarlo. ¿Hay alguna sanción para eso? Ninguna. No les interesa la biodiversidad. Y con decir que no les interesa la biodiversidad, también estamos hablando de nosotros. No estamos hablando solamente de los animales. Para que empecemos un poquito a relacionar los temas. Porque cuando estas empresas atentan contra la biodiversidad y contra el medio ambiente, están atentando contra nosotros. Porque nosotros somos los que vivimos en esta tierra. Y si nosotros no podemos el día de mañana conseguir agua, conseguir alimento, sembrar una papa siquiera, entonces, ¿de verdad estas empresas son tan buenas o tan necesarias como nos quieren hacer creer? Yo creo que no. Y para terminar, para cerrar el punto, yo creo que si la izquierda o el progresismo, o no sé cómo más llamarlo, el liberalismo social, o cualquier grupo que hoy en día esté en el apruebo y esté impulsando las transformaciones adelante, quiere condenar la violencia y quiere condenar a la CAM y quiere decir, oh, no, la CAM no es necesaria, hay que funar a la CAM. Bueno, primero partamos por hacer la pega. Primero partamos por hacer la pega y plantarle cara a las forestales, porque nadie está hablando de las forestales. Y tenemos que hablar de las forestales. Tenemos que decir, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos y puta, a lo mejor organizar una batucada, no sé, po. Pero sinceramente me parece muy carerraja de cualquier persona que se diga de izquierda o progresista que critique a la CAM por su accionar sin considerar que ellos no han hecho absolutamente nada por detener a la foresta. Ahí está mi punto.
Bueno,
Gracias.
y ahí hay que tocar otro. Bueno, hay que volver a hablar de la derecha, porque no sé, pues Felipe Kast, senador de esta región, elegido por Bonito, siempre voy a decir
Ah.
eso. Yo algún día me quiero enfrentar a ese hombre. Yo te he dicho, he soñado que debato con él diciéndole, a ti te eligieron por Lindo.
Oye,
Él está.
yo quiero poner el audio, pero antes de eso quiero decir, ¿qué estafa más grande es Kast? Felipe Kast es una estafa, pero, o sea, un golazo que le metieron a la región, pero terrible. O sea, el Kast clever, el Kast inteligente, o el Kast intelectual, el con lente. Se supone que ese weón era, po. Y resulta que terminó siendo igual que Mellado, ¿no?
Sí. Y bueno, él también está, hay sociedad y aportes de campaña que se comprometen con el senador en el negocio maderero y él es uno de los que ha intentado poner suma urgencia a este proyecto que tipifica el delito de robo de madera y que lo único que hace al final es poner penas mayores a quienes estén involucrados, pero no se toca el tema de raíz, que el ecocidio que se está viviendo con los loteos y las parcelaciones inmobiliarias que devastan el bosque nativo y que ya se extienden. Por ejemplo, te contaba al inicio que mi tía, que vive en Gifén, esta comunidad que significa en Mapudungún, bello amanecer, yo me acuerdo ir hace 20 años atrás y era lo más verde que había visto en mi vida. Pero la última vez que fui a visitarla, ya habían bosques de pino y eucalipto en medio de las rutas que uno estaba acostumbrado que fueran puro árbol nativo, árboles gigantes, ¿cachai? Y el tema
Claro.
está en que, bueno, hay leyes que regulan justamente cómo funcionan estos bosques gigantes que uno, bueno, hay imágenes que pueden encontrar en internet. El problema es que están estos loteos brujos, porque existiendo normas, igual operan inmobiliarias sin sanción alguna y, bueno, lo único que están haciendo es secar el sur de Chile.
Oye, antes de seguir, pongamos el audio de CAS porque lo tengo acá en el
¿Sí?
celular.
Perdón, el que está confundiendo los planos aquí es usted,
Senador, le
señor
estoy
Iván Núñez,
diciendo que
con
para la
respecto a
investigación,
la
usted
iglesia.
o no quiere entender o
No,
pretende torcer los...
¿qué
Es
entendiste
que,
usted? Yo no estoy hablando de la investigación penal. Estoy
senador,
hablando
le
de un
voy a volver a
personaje.
preguntar porque parece que usted quiere hacer la interpretación. Le estoy preguntando por la causa procesal penal y le he dicho y le he reconocido que lo que usted está señalando es una apreciación de carácter político. Me parece a mí que por el interés público que se está buscando la persecución de un delito, tres en lo particular, en este caso. Que Yaitul tenga fotos con Maduro, me parece, y además que gastemos tiempo suyo, nuestro y de la audiencia en esto es irrelevante. Sobre la causa, y por eso le pido una apreciación sobre la causa, lo otro son consideraciones políticas, sobre la causa por la cual se le va a formalizar mañana, ¿qué antecedentes pueden presentarse para que efectivamente rinda por su actuación ante los tribunales de justicia de nuestro país?
Iván, si usted quiere decir que es irrelevante o que estamos perdiendo el tiempo, al hacer un análisis político de una persona que lleva más de 2 décadas imprimiendo el terrorismo en mi región? ¿Y usted cree que eso es irrelevante o perder el tiempo?
Está tergiversando lo que le he dicho yo, senador. Se lo puedo repetir 3 veces. Si no quiere entenderlo, ya me parece que...
¿Me deja hablar?
Sí,
deja hablar,
¿no? Es que no, lo que no le puedo permitir es que usted tergiverse lo que le estoy diciendo. Pues, senador, le digo que para la investigación penal... Se lo voy a repetir. Senador, se lo voy a repetir. ¿Puedo hablar? Por supuesto.
¿Puedo hablar o no?
Para la investigación penal...
¿Puedo hablar,
sí,
Iván?
Para la investigación penal, ¿qué relevancia tienen las fotos con Maduro, pues, senador?
Nadie le está diciendo que tenga relevancia para la
investigación penal. Eso es lo que le estoy diciendo.
No, si yo no soy... Perdón, yo no soy el fiscal. Usted está hablando con un senador. ¿A que se ubique?
Por lo mismo le estoy preguntando, senador, por la causa que se investiga a Héctor Yaitul. ¿Cuáles son los antecedentes que van a permitir que enfrente la justicia? Se lo pregunto.
¿Se podría decir que la derecha está hiperventilada con este tema? Y también se aprecia un poquito la impotencia, porque finalmente por una jugada que nadie se la vio venir, el gobierno de Boric cumplió la fantasía que la derecha siempre quiso, que fue hacer Yaitul.
Y bueno, en este audio que tú mostraste, Kast estaba tratando de involucrar a Yaitul con Nicolás Maduro y el caso de Venezuela, tratando de ocupar estos argumentos que se están tratando de levantar y que ya están ahí. Yo creo que tú lo has escuchado, ¿no? Que si gana la nueva constitución vamos a ser como Venezuela, como Cuba, cuando nunca, claro. No queremos ser como ellos. No queremos estar en esas crisis. Queremos avanzar hacia derechos sociales, hacia esta igualdad sustantiva ante la ley. Pero, bueno, Yaitul es el que tiene que caer en este minuto y lo único que va a provocar es que hayan represalias por parte de... Digo, ¿qué es lo que ocurre con la CAM ahora? Porque no es que se descabece en cierta medida. El pueblo mapuche se caracteriza porque si se va la máxima figura, llega otro a encargarse. ¿Cómo lo ves tú? Para que la gente también tenga esta idea frente a la conversación.
Mira, siempre dicen que, de hecho, yo he tratado de evitarlo porque también se me ha pegado eso de decir el líder de la CAM. Porque, claro, Yaitul ejerce un liderazgo, efectivamente, yo no lo estoy desmereciendo. Pero Yaitul, oficialmente dentro de la CAM, es un huerquén, o sea, es un vocero, es una persona que se dedica, o su trabajo principal, al menos después de la última condena larga que tuvo, que fue. Si no me equivoco, el tema del fiscal del Guetta, el atentado, después de eso él ya no ejerce labores operativas. Supuestamente ahora está acusado de ciertos delitos por haber participado en tomas de fondos, pero supuestamente él ya no ejercía labores operativas, él se dedicaba necesariamente a que la CAM estableciera nexos con intelectuales, publicó un libro con Jorge Arrate, publicó hace poco también el Chemka Rakiswam. Y se dedicaba principalmente a eso, a dar voz a la organización y era un capital político no menor. ¿Por qué? Porque tenemos también otras organizaciones, tenemos la UAM, el Huaychanucamapu, tenemos la resistencia Mapuche Lafkenche, tenemos otras ORTs que han surgido, tenemos también la resistencia Cunco Huilliche, que salió hace poco a hacer un par de atentados contra las forestales en la región de los lagos y los ríos. Entonces, y la resistencia mapuche Mayeco, se me olvidaba. Pero ninguna de esas organizaciones tiene a un personero emblemático, por así decirlo, con tanta trayectoria en los medios como Héctor Yaitul. Entonces, es una persona importante dentro de la CAM, pero operativamente yo siento hace mucho tiempo que ya no ejerce como de alguna manera el cerebro, el toque de la organización. Yo siento que aquí y la CAM se caracteriza por ser un grupo insurgente que sigue la lógica de la guerrilla urbana y la guerrilla urbana es se estructura por células, o sea, por pequeños grupitos que actúan independientemente entre sí. Entonces no es que hayan detenido al general y cagó el ejército, sino que ahora lo que se viene van a ser probablemente más violencia, probablemente más ataques, porque tienen a Yaitul preso, entonces lo van a tratar de presionar como sea para que tenga mejores condiciones dentro de la casa.
Y bueno, y ahora queda justamente lo que va a ocurrir, porque falta, digo, ya está arrestado, está en Concepción, si mal no recuerdo, estos procesos son de largo aliento, la fiscalía tiene tiempo para investigar aquí, se me olvida siempre el nombre del fiscal regional Lautaro, lo voy a... Pero la Fiscalía de la Araucanía tiene que encontrar la manera de todos estos delitos que se le imputan poder condenarlo de alguna forma. Vamos a ver.
Vamos a ver.
Yo quisiera también, aprovechando que estamos frente a estos últimos días, frente al plebiscito, ¿crees que afecta de manera positiva que haya sido arrestado Yaitul a solo días de la votación? Pensando que él, bueno, destacado por ser una persona que rechaza el régimen democrático chileno frente a estos informes que dice la PDI, porque él no quiere encontrar la solución en base a la plurinacionalidad. Y no lo hemos mencionado, pero él, si bien ya trató de que se cree Che Guevara a Boric, también le tiró mierda a Elisa Loncón, no está contento con el proceso constituyente, trata a mucha gente de vendido. ¿Qué ocurre con estas dos posiciones? Porque tenemos a alguien que quiere la autonomía, volver a esos tiempos ideales donde existía el pueblo nación mapuche como tal, mientras que la plurinacionalidad implica que la Constitución va a decir que somos un Estado único e indivisible, donde conviven otras 10 naciones, y eso es para él es imposible, o no le agrada esos términos.
A ver, yo siento que aquí hay dos cosas. Uno, la postura de la CAM y el lugar que ocupa dentro de la lucha mapuche, que es un lugar súper específico. Y aquí me van a funar, pero súper necesario. Yo siento que es súper necesario. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile, si vemos antecedentes para atrás, el Estado de Chile, o sea, el pueblo mapuche tiene muchas más razones para desconfiar del Estado de Chile que el Estado de Chile para desconfiar de los mapuches. Y eso es una verdad histórica. Eso es una cuestión de poder salir del libro. Entonces, no me vengan acá con que, ah, pero es que la violencia, no. Esto está súper claro. Y yo considero que hasta el movimiento mapuche más amarillo, por así decirlo, tiene que tener cierta dosis de desconfianza hacia el Estado chileno. Y es lo más saludable que haya. Ahora, claro, esa dosis de desconfianza no puede significar una paranoia permanente, ni andar tratando mal o a tratar de vendido a los otros dirigentes. Esa es otra característica que no tiene que ver necesariamente con Trump, sino que tiene que ver con Jay, con personalidad. Y aquí también me van a funar los ultrones. Pero Yaitul como persona es una persona que se caracteriza por su intolerancia, en muchos sentidos. Y yo no me, no, este podcast yo no lo hago para ponerme a apelar a los dirigentes porque no me parece apropiado. Y yo tengo la postura de que hay ciertos dirigentes que son históricos, por muchos errores que cometan, no es que uno los tenga que salir a defender, pero sí tiene que decir, oye, este loco ha hecho esto. Y hay que decirlo y está todo bien con él. Y Yaitul pertenece a esa línea. Pero aún así, lo que se sabe dentro del mundo mapuche, y no es ningún secreto, cualquier mapuche que esté escuchando esto y que tenga que ver con la organización en algún punto, sabe que muchos de los problemas que ha tenido la CAM los ha tenido por la personalidad de Yaitul. Por una personalidad de repente intolerante, un poquito autoritaria, que deviene un poquito en su persona, en su. Yo diría que también tiene un poco de que ver con su formación marxista-leninista, un poquito más tirada para el estalinismo. Y creo que eso le juega en contra, pues, y eso es lo que provoca, por ejemplo, que salga a decir esas cosas lamentables contra la también Elisa Loncón, porque una cosa es no estar de acuerdo con ella, pero otra cosa ya es caer en las descalificaciones, que lamentablemente es algo que él hace con regularidad y que le hace daño, no solamente a la lucha mapuche, yo siento que le hace daño a la CAM. ¿Por qué? Porque muchos peñis asocian a la CAM con Yaitul, y yo siento que la CAM es mucho más que Yaitul. Y hay muchos más dirigentes que Yaitul. Y esos dirigentes también han visto disminuidos sus liderazgos por culpa de esta personalidad avasalladora que tiene el Peñi Héctor.
Yaitul en ese sentido, digo, no podríamos hablar de que es un personaje carismático, pero sí es duro de roer. Y
Sí.
eso al final igual le trae problemas con todos los otros agentes que también están interesados en parar esto, porque al final, vuelvo a repetirte, la sensación que las personas que viven en el Gualmapu es de miedo, es de violencia, porque ha
Claro.
escalado a otros niveles que son difíciles de comprender. Ha muerto gente en el proceso, trabajadores, y que se le ha involucrado erróneamente a la CAM, frente a esta lucha, que como para tratar de resumir, tiene muchas aristas que son difíciles de poder sentarse a decir, tengamos paz.
Claro, condeno la violencia, se acabó el
Sí,
problema.
y listo.
Sí, po. Sí, no, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo siento que cuando uno abre la puerta a la violencia, el problema es que no entran solamente los que tú querés que entren. O sea, una vez que uno abre esa puerta, pueden entrar los demonios que sean. Y tenemos esta otra arista que es el tema del robo de madera, que yo creo que es independiente de la violencia. Yo siento que si no hubiera violencia y si no existieran grupos armados dentro del mundo mapuche y también chileno, porque el Comando Trisano existe, también habría robo de madera. Y quizás esos grupos serían los que tendrían el protagonismo y no estaría tan expuesta la CAM, ni la UAM, ni ninguna organización mapuche. Con respecto a eso mismo que tú decías, de cómo de plantear una solución a este problema y de cómo vive la gente en la región, claro, el tema con la CAM y con haber iniciado el tema de la violencia es que siempre los van a acusar a ellos de ser los causantes de esto, a pesar de que la violencia venía de antes. Porque si uno se pone a leer lo que pasó con los campesinos del Movimiento Campesino Revolucionario, por ejemplo, del MIR, que fue fundado por gente del MIR, pero que la mayoría, el 80% de los que participaban ahí eran comunidades mapuches y campesinos pobres, y que antes de que sucediera el golpe de Estado ya había el linchamiento de la Araucanía. Y de verdad a la gente que le interesa este tema les recomiendo que se ponga a buscar porque lo que pasó después del Verano Caliente, por ejemplo, o del Cautinazo, fue que los huasos o los latifundistas, por así decirlo, se comportaron igual que el Ku Klux Klan. O sea, se pusieron a colgar personas de los árboles, de los postes, se pusieron a perseguir familias por su apellido. Y cuando vino el golpe de Estado se vengaron con una hazaña, pero impresionante. Entonces la violencia viene de antes de la calle. Pero para seguir, para resumir el punto, yo creo que aquí se tiene que hablar de lo que de verdad es relevante para detener este tema. Y esos son, por un lado, el tema de la industria forestal en sí, como industria, como qué están haciendo con esta tierra, con tanta tierra. Porque de verdad es vergonzoso, es obsceno. O sea, llegamos al punto de que, por ejemplo, algunos robos de madera ocurren porque sencillamente esos bosques quedaron tirados. Yo tengo un peñi que le mando saludos, Fabián Quiñilén, ojalá que me esté escuchando. Fabián me contaba pues, que él vive en Barros Arana. Y bueno, entre esos pueblitos hay muchos predios forestales que están abandonados prácticamente. O sea, son zonas donde se maderó, se sembró y algo pasó, la logística falló, pero los bosques quedaron ahí mal hechos porque no tuvieron manejo, entonces tan chuecos, tan feos, tan podridos en algunos casos. Pero hay gente que igual se mete con camiones a robar madera, a robar entre comillas, porque tú le estás robando a una cuestión gigante que no tiene cara ni rostro ni nada y que dejó la cuestión tirada ahí. Entonces tenemos por un lado el tema de la industria, que es un gran problema. Tenemos por otro lado el tema de la violencia, que como ya dije, viene de antes. Y tenemos que hablar del tema de la propiedad. Porque ¿cómo se originó la propiedad privada en la Araucanía? ¿Cómo se generó la propiedad privada en Gualmapu, por así decirlo? Porque la propiedad privada que tenía el pueblo mapuche no era propiedad privada, no era lo mismo. O sea, era una propiedad comunal, una propiedad, por así decirlo, más ligada a otro tipo de cultura, no a la occidental blanca, que muchas veces han tratado de camuflar, o sea, cuando dicen, no, pero es que esto antes era del lonco no sé cuánto, el cacique no sé cuánto, y este cacique abarcaba tantas hectáreas y todo era de él. Pero el cacique entendía de que él no era nada sin su gente. Entonces el cacique no se comportaba igual que la forestal. Entonces, tenemos que hablar de esos temas. Esos son los tres temas importantes aquí. La violencia, la forestal y la propiedad.
Sí.
Y
Y
esa es
la
como el
propiedad es lo
corazón
que
de...
más causa ruido porque obviamente Digo, lo que ha provocado también el término de vivienda digna al interior del borrador, que la gente siempre se habla de propiedad privada, ¿no? Hay que asegurarle a la gente su casa, no se la van a quitar. Han
Claro.
ocupado esos argumentos cuando, bueno, tú ya lo mencionabas, el mapuche tenía esta idea, no, la tierra es de aquí hasta el cerro y se compartía, había una vida en comunidad, en altruismo. Y que
Claro.
ahora se interpone ante esta idea cuando el mapuche en su mayoría se ha chilenizado y ha tenido que adecuarse a estas lógicas de mercado.
Claro.
Entonces, ahora solo existe el mío, no, porque me lo van a quitar y muchas familias, y yo también lo comprendo. Imagínate que hay ciertos informes que habla que donde la casa de mis padres está en lo que era una comunidad mapuche, porque Temuco completo era una comunidad mapuche, eso es obvio.
Claro. Y ahí es cuando viene la pregunta, ¿y qué va a pasar entonces? O sea, van a tener que desarmar las casas, vamos a quemar toda la ciudad, porque de verdad de repente salen ese tipo de exageraciones medio ridículas, porque de verdad no funciona así. No funciona así, créanme. No, en ningún país decente podría pasar eso. Y de verdad sería echarle bencina a un fuego que ya está, pero a más no poder.
Pero bueno, solo queda, yo creo que por ahora ya hemos tocado de manera bastante breve, bastante sucinta, para ocupar un término más rimbombante de lo que está ocurriendo. No vamos a solucionar el mundo, pero al menos vamos a ayudar a que más gente esté atento y que se deje de agrupar a todo el pueblo frente a lo que está ocurriendo con Yaitul, que tiene una mirada que digo, no es que no hay que justificar propiamente tal, pero sí que hay que entender. Porque mientras otras personas están avanzando como si nada en las sombras, sobre todo con estas mafias, que ya sabemos que hay carabineros involucrados y que muchos de ellos van a seguir ahí si es que no se les revisan las cuentas, si es que no hay denuncias complejas, si es que no se saca a los generales que están arriba, y que ese ha sido el problema. Cuando Boric ratifica al general de carabineros involucrado en el estallido social, vamos a seguir enfrentándonos a personas como Yaitul y como el resto de las agrupaciones que están interesadas en hacer la pelea a estas industrias tan complejas.
Sí, pues mira, qué bueno que me recordaste porque yo quería decirlo. Yo siento que por un lado hay un reposicionamiento de Yaitul como líder que durante el gobierno de Piñera él había perdido. Porque recordemos que durante el gobierno de Piñera en algún momento se dijo que Yaitul había perdido liderazgo. El Feña Peiracán, me acuerdo que publicó o sea, en una entrevista le preguntaron y él dijo, bueno, es que la CAM nunca, o sea, hace muchos años que ya no tiene hegemonía dentro del movimiento mapuche más radical, por así decirlo. Y existe la UAM, existe la resistencia mapuche a las Quenches, nombró varias cuestiones. Y el titular que sacaron de ahí, los excelentes periodistas de este país, fue Yaitul pierde fuerza, Yaitul es débil. Entonces con esto hay un reposicionamiento de Yaitul, por un lado, yo siento que por ese lado más estratégico, por así decirlo, alejado un poquito del drama que conlleva a la cárcel, que no es algo deseable para nadie. A él en este caso ha ganado estratégicamente su punto como líder, por un lado. Ya, otra vez usé la palabra líder, no me gusta para pa Yaitul, yo creo que Huerquén le queda bien. Pero por otro lado, yo siento que los medios en esta pasada han estado más, no sé si decirlo más inteligentes, pero sí más abiertos a analizar las cosas de otro prisma. No desde el prisma del piñerismo, que es un prisma que lo que buscaba era atontar a la gente y terminó atontándose ellos, porque lo que vimos recién de Felipe Kast, por ejemplo, es una demostración de que toda su campaña se basó en eso, en meterle miedo a la gente, en relacionar temas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, por ejemplo, la CAMP con Venezuela, la CAMP con el Foro de Sao Pablo, la CAMP con George Soros, ¿cachai? Toda esta posverdad que crearon ellos para atontar a la gente, repito, pero terminaron atontándose ellos. De alguna manera, los matinales, voy a ser súper específico, los matinales, porque los matinales en este país son muy importantes hoy en día, cambiaron el enfoque del piñerismo. Y lo que yo estoy viendo ahora es que muchos se han atrevido a decir cosas bien. Imagínate, el otro día vi a Soledad Honesto defendiendo a la CAM, cuando Chaguán, tengo entendido, no, no estoy seguro si fue Chaguán o fue el otro viejo macuco del DRN, pero dijo que detener a Yaitul era el equivalente a detener al líder del cartel de Aragua en el norte. Y la Soledad Neto le dijo, a ver, paremos un poquito los tres cambios, porque la CAM ha dicho que ellos, si se involucran en el robo, o como ellos dicen, recuperación de madera, es para financiar los fierros en los tiros, pero ellos no están involucrados en el narcotráfico. Entonces, imagínate, Soledad Neto defendiendo a la CAM. Después me cambio de canal a Chilevisión y vemos a Julito César también haciendo un perfil de la CAM mucho más fidedigno a lo que se había hecho en 4 años, quizá más, porque con Bachelet tampoco las cosas estaban muy, muy cambiadas. Teníamos a Lewy ahí
Sí,
haciendo su trabajo,
pero en
entonces.
las mismas declaraciones que dio Yaitul, pues si le decían no, que
Claro.
andaba ahí como del codito con Bachelet, y como, weón, pero si me arrestaron. Pregúntale, pero si me arrestaron.
Claro. Entonces, para resumir, para no alargar tanto el tema, yo lo que veo en los matinales ahora, porque me he dedicado estos 3, 4 días a, pucha, detuve mi labor en jardinería para pa ver los matinales. Y lo que he visto es que de verdad ha habido un ánimo de juzgar a la CAM, porque siguen juzgándola, pero de juzgar a la CAM de alguna manera en sus hechos y en sus declaraciones, y no tanto en lo que dice la derecha de ellos. Porque lo que hacía antes con el piñerismo era, ah, bueno, llamemos al senador no sé cuánto, llamemos al Rojo Edwards, que debe saber mucho de la CAM, porque él seguramente se relaciona mucho con Mapuche. Le preguntaban a ellos, y ellos relacionando a la CAM todo el rato con la FARC, con el cartel de no sé qué, con el cartel de Sinaloa, que trafican drogas por rutas que son completamente inverosímiles, porque no tiene sentido. O sea, y creando un escenario que no existía. Y ahora por fin se aterrizaron un poquito, pues, y estamos hablando de lo que conlleva la CAMP, que es, por un lado, control territorial, autonomía política, recuperación de espacios. ¿Qué quiere decir eso? Recuperación de espacios tanto geográficos, como tomarse un predio forestal, como recuperar también espacios culturales que eran propios del pueblo mapuche, como ciertos, el Tun, ¿cierto? El Tun, el cementerio, el Tun donde sepultaron a Toñito Marchant. Solía ser un El Tun y después fue invadido por una forestal. Y ahora con Toñito Marchán ha vuelto a ser un El Tun. Eso es recuperación cultural. Entonces, se está hablando de eso hoy en día. O sea, no con la profundidad que hablamos nosotros o que de repente se puede leer en prensa alternativa, pero se está haciendo, pues. Y yo creo que eso hay que valorarlo. No sé si felicitar a los matinales para hacer eso, y yo creo que no lo están haciendo adrede. Y no creo que. Tampoco creo que Boric esté metido en esto. No le tengo ni una fe a este presidente.
No, es que el problema es que Boric fue este diputado que compartía con las comunidades y ahora que es presidente tiene que comportarse, entre comillas, a la altura de la situación para quedar en el buenismo.
Claro, po.
Y
Sí,
yo,
po.
bueno, yo les, porque mis papás me critican, porque dicen, no, estos jóvenes, ustedes, por culpa de ustedes, tenemos de haber salido casa, porque él es camionero, tiene miedo. Yo siempre hablo de que
Claro.
gran parte de esa generación tiene un trauma en torno al trabajo porque trabaja desde los 5 años y si él no tiene algo que hacer, obviamente está asustado porque depende de eso. No tiene una lógica en torno al
Por el
ocio,
hambre.
en torno al diálogo, porque
Claro.
está involucrado con este miedo que también, hay que decirlo, los medios locales también tienen una cuota y eso no lo hemos podido revisar como tal, pero... Es cosa revisar el Austral y ver cómo le han dado más tribuna al rechazo que a otra que al apruebo cuando hacen entrevistas.
Sí,
Pero
po.
es un tema muy complejo que creo que ahora todo se sitúa entre buenos y malos nomás. Cuando hay todo un trabajo detrás que requiere múltiples aristas, pues desde, no sé. El respeto a la lengua, estar más educados, porque por ejemplo, lo mismo que ocurre ahora que mencionabas con los matinales, que estaba buscando mientras tú conversabas, pero en los matinales había un estudio que salió hoy día en un medio, no sé cuál, pero que decía que están cargados con puras noticias violentas. Y que eso obviamente genera una sensación de riesgo, porque es lo que vende. Los matinales chilenos se adecuaron a la lógica norteamericana, que es prácticamente un programa completo de 4 horas donde se dedican a tener personas en terreno. No hay mucha diferencia como tal.
Claro.
Pero tampoco hay
Asalto,
mucha profundidad en
portonazo.
torno a los contenidos. Y lo que ocurre aquí,
Claro.
frente al tema mapuche, hay una tarea importante en cuanto al contenido, que de aprobarse la nueva constitución, va a empezar a abrir esa ventana, lo que hablábamos con la mía en Elisa. Entonces, por ahí va parte de las cosas. Ahora, divago, porque siempre pienso en torno a cómo se conflictúa esto con la familia, ¿cachai? Con la gente con la que uno se rodea, porque es súper fácil mandar a Yaitul a la cárcel o que la gente desde Santiago, que Boric diga, no, voy a visitar la Araucanía cuando esté listo el plan Buen Vivir, cuando las cosas todavía están sucediendo, cuando todavía no hay una sensación de seguridad. Y respecto a toda esta crisis, que quizás no le corresponde al presidente, que es parte de lo que le tocó, como a Piñera le tocó asumir en su primer mandato con un terremoto, hay toda una crisis económica que conflictúa respecto a qué hacer. Y mucha gente al final termina pensando de la peor forma posible, que no sé, hay que matar a estas personas o no me interesa a estos indios. Y se siguen replicando conductas y se siguen
Claro.
replicando diálogos que no ayudan en nada, pero tampoco te quieren escuchar. Y también pasa ahora, no sé, con otro término dentro del borrador de la nueva constitución, policías profesionales. ¿Cómo un carabinero va a estudiar solamente un año, va a salir a la calle y se va a ir perfeccionando con el paso del tiempo, si es que tampoco sabe con quién interactúa?
Sí, pues.
Ahí entra otra arista que quizás no es parte de este programa, pero dejar la duda a quienes nos escuchan de diferentes partes.
Sí, pues. Sí, pues. Y también decirle a la gente, porque, bueno, esta cuestión de lo que tú decías recién, de cómo ha reaccionado la gente y cómo se ha, de alguna manera, el tema mapuche se ha ido bastardeando hasta el punto de que yo todos los días reviso redes sociales, la cloaca de las redes sociales, para ver a los antropólogos de Facebook, porque de verdad es impresionante cómo todos los días aparece un experto nuevo de. ¿De dónde vienen los mapuches? No, si vienen de Argentina. No, si parece que vienen de China, de Mongolia. No, si vienen de Brasil. De verdad, no cuesta nada leerse un libro. Pero, bueno, en este país que no lee, esto también puede sonar un poco presuntuoso, porque la verdad es bien difícil que la gente lea cuando no hay tiempo para leer. Y como tú decías, tenemos varias generaciones, no solamente una, traumada por el tema del oprobio, del hambre, de la miseria, de la violencia que ejerció la dictadura y que empezó antes también, me refiero al hambre con el tema del boicot que le hicieron a Allende. Entonces la gente tiene miedo, la gente de verdad tiene miedo y no existe el concepto del ocio. Entonces, ponerse a leer un libro que puede parecer algo tan corriente para un europeo, ponerse a leer un libro en un café a la hora del almuerzo,
No te metáis
a
con
la
los
gente
europeos nunca.
no le parece. A la gente no le parece posible en este país. Entonces yo entiendo igual, claro, se genera una posverdad donde todos los temas mapuches se bastardean y se pervierten y los hechos se transforman en interpretaciones y en opiniones. Y resulta ahora que la opinión de la señora Juanita es más importante que la opinión del antropólogo que tiene no sé cuántos títulos sobre el tema mapuche porque, bueno, la señora Juanita escuchó que los mapuches eran invasores y que habían matado a un montón de indios que había antes aquí. Entonces, de verdad, bueno, la violencia genera estas cosas, genera estas cosas, genera lo que pasó en Curacautín, genera el racismo, genera el miedo que tiene la gente, que puede llegar a los puntos irracionales de pensar de que nosotros, como pueblo mapuche, queremos, ambicionamos, quitarles sus casas, que me parece que es una canallada, porque dentro del pueblo mapuche, nosotros tenemos hartos defectos. Yo no considero que seamos un pueblo perfecto, ideal, porque en todos lados se cuece nada. Pero dentro del pueblo mapuche no hay gente así, sinceramente. Aquí no tenemos talibanes. Aquí hay gente que tiene opciones más violentas que otras, es verdad, en algunos casos. Pero aquí nadie está pensando en limpieza étnica, aquí nadie está pensando en matar a los hombres, violar a las mujeres, porque eso significa limpieza étnica. Aquí nadie está pensando en eso, nunca. Y esperemos, y recémosle a Dios los que son cristianos, y hagamos yeyipún los que somos mapuches, porque nunca se generen ese tipo de liderazgo. ni dentro del pueblo mapuche, ni dentro de la gente que es chilena. Jamás. Porque eso sí que sería ya...
un camino sin retorno.
Un camino sin retorno, exacto. Pucha, qué bien cerraste, Ricardo. Eso era.
Sí, Lautaro. Bueno, yo antes de despedirme, creo que igual, digo, no, esta semana he dormido muy mal frente a lo del plebiscito. Tengo muchas certezas que pese a que la plurinacionalidad y gran parte de los temas del borrador benefician a la gente de la Araucanía, preveo, yo estoy por hecho que va a ganar el rechazo en la Araucanía.
Yo también.
No creo que tengamos una sorpresa como lo que ocurrió en el plebiscito de entrada, cuando todos nos sorprendimos que, bueno, fuimos la región que con menor porcentaje ganó el apruebo, pero ganó.
Pero ganó.
Sí, entonces, claro. Bueno, creo que es un debate más profundo y esperemos que las personas que hayan participado de este nuevo capítulo puedan tener no solo mayor conciencia, porque solamente somos divulgadores de esta información que está disponible en internet, sino que dedicarnos a conversar, que es lo que nos falta. Así que muchas gracias, amigos.
Muchas gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias a todos nuestros auditores, a toda la gente que nos va a escuchar y que nos comentan y que nos, de alguna manera, siempre nos están retroalimentando en Instagram, sobre todo. Así que un abrazo para todos ellos. Esperemos que se acabe luego este tema, la idiotez pre-elección, como dice Cayuqueo. Que se acabe luego esta cuestión y podamos seguir.
El Cayuqueo bueno.
El Cayuqueo bueno. Ya, pues.
También mandarle saludo a Ariel Majo, que es nuestro diseñador gráfico, que nos ha cambiado la cara en esta última semana. No habíamos podido darle las gracias porque estamos grabando con Zoom de 40 minutos, entonces ustedes entenderán, a veces vamos al grano.
Sí, pues.
Y también otro capítulo grabado desde otra parte, desde Bratislava, Eslovaquia, que ya me retiro para volver a tierra andaluza. A mí claro. Yo siempre me río tanto que... Digo, esto de la tecnología de poder grabar desde cualquier parte, y es bueno dejarlo sí. Marcado, porque el otro día nos preguntaban un amigo sobre cómo hacíamos, cómo fue el primer capítulo, y partimos grabando en una residencia sanitaria, en sí, mi caso yo con COVID, y hemos de todos lados. Eso ha sido muy interesante y mantener este proyecto que le interesa a la gente.
Sí, pues. Sí, pues gracias a todos los que nos colaboran, porque en realidad esto igual es, no depende solamente de nosotros dos. También hay. Está Licán, que es el que nos edita los capítulos.
Licán Yao, nuestro ingeniero.
Nos tiene mucha paciencia.
Sí.
Así que.
Que me tiene paciencia gracias. A mí, porque yo le escribo como jefe en WhatsApp, así como, ¿cómo vais?
Sí, sí, no, y él se lo toma muy en serio. Así que. para que estés tranquilo. Sí. Ya, amigo.
Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, Tumay.
Chao, Tumay.
A esperar.